Hoy vamos a hacer unas revelaciones después de que le metimos el diente a este tema que ha generado tanto escándalo. Miren, les pedimos paciencia porque el cuento es largo a nuestros oyentes, pero vale la pena. Además, porque hay que explicarlo bien, Jesús. RCN Mundo conoció evidencias sobre la aprobación de los proyectos de Locat Paz, ignorando advertencias de la Contraloría. Los funcionarios que alertaron fueron acusados de pedir coimas. Ese es como el resumen ejecutivo. Primero hay que empezar por explicar qué es un OCAT, El órgano colegiado de administración y decisión, OCAT, que es un nombre súper técnico, pero para aterrizarlo es prácticamente una junta directiva que aprueba proyectos, en este caso con dinero del Acuerdo de La Habana. Desde el 2017 ya ha habido 60 OCAT PAS en los que se han aprobado los proyectos de los que nos hablaba el alcalde de Uribe, Jesús.
Del OCAT 1 al 38, que empezaron en el año 2017, en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y con Rafael Pardo como alto consejero para el posconflicto, aprobaron 1,5 billones de pesos, repetimos, del OCAT 1 al 38, en proyectos para los municipios priorizados por lo acordado en Cuba.
En ese entonces, y esto es clave, el mecanismo de aprobación de los proyectos estaba a cargo de la Consejería para el Posconflicto, el Ministerio de Hacienda con Mauricio Cárdenas en la cartera y el Ministerio, dependiendo del sector del que fuera el proyecto, daba el visto bueno. Ya en la era de Emilio Archila, alto consejero para la estabilización del gobierno del presidente Iván Duque, con ese mismo mecanismo que les acabamos de explicar de aprobación de los proyectos del OCAT 38 al 50, se aprobaron 2,3 billones de pesos. Es decir, solamente esas tres entidades participaban en esa aprobación. No había otro control, Jesús.
En el 2020 sale la ley 2056 por la que se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías y crea para el OCAT PAS la Secretaría Técnica en el DNP, en el Departamento Nacional de Planeación, encargada del control, y le otorga a la Contraloría General de la Nación una función de lo que técnicamente se llama, según la normativa, abro comillas, control concominante y preventivo, que tiene un carácter excepcional, no vinculante, una labor que fue solicitada por las mismas instituciones. Con esto, la entidad revisaba los proyectos y emitía conceptos preventivos de control fiscal, pero no tenía voto o incidencia en la aprobación de proyectos.
Como nos lo acaba de confirmar el alcalde de Uribe Meta, Marcelino Chacón. Bueno, bajo esta nueva modalidad de aprobación de los proyectos del OCAT 51 al 56, se aprobaron 4.5 billones con B, billones de pesos. La diferencia en dinero aprobado comparativamente con los anteriores que les estábamos comentando obedece, según fuentes consultadas por RCN Mundo, a que con ocasión de la pandemia de COVID-19, en pleno 2020, se volaron el techo del gasto público para financiar esos proyectos de OCAT PAS. Es decir, se destinaron lo que se iban a gastar en 10 años. En diciembre de 2020, Jesús, antes de que la Contraloría pudiera hacer ese control preventivo, el consejero Archila dejó viabilizados 178 proyectos que suman 2.3 billones de pesos. Esto fue en el OCAT del 27 al 48.
La primera acción, Carla, de la Contraloría con los dientes que le dio la ley fue revisar dichos proyectos. Y según documentos a los que tuvo acceso RCN Mundo, dirigidos en el año 2021 a la Consejería de Estabilización y al Departamento Nacional de Planeación, al DNP, fue recomendar revisar los proyectos porque estaban desactualizados en los precios y no tenían además estudios que soportaran. Por tanto, emitieron un concepto tras un estudio sustentado en 180 páginas en el que analizaron cómo se estaba invirtiendo la plata de las regalías destinadas para la paz.
Algunas de las conclusiones, Jesús y oyentes, de ese informe del ente de control fiscal señalan: uno, que el 33% de los municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET no habían recibido ni un peso en 3 años. Es decir, en 53 de los 170 municipios priorizados desde el 2017 no han recibido ni un peso.
También alertaron que la mayor concentración de proyectos, el 70%, estaba en infraestructura y transporte y que fueron priorizados bajo la figura de viabilización, que empleó Emilio Archira, que según las fuentes no estaba en el marco normativo y que consistía en escoger los proyectos por orden de llegada, lo que no respondía al criterio de equidad según el Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, miremos varias zonas. En la zona Pacífico, Valle, Cauca, Nariño y Chocó, tenía 0 pesos aprobados y en cambio Tibú, en norte de Santander, tenía 84 mil millones de pesos, por lo que la Contraloría llamó a la equidad en la distribución de proyectos, eje central de los acuerdos.
La Contraloría continúa enviando entonces esas recomendaciones sobre debilidad en algunos proyectos. OCAT del 52 al 55. Aún así, eran sometidos a votación y aprobación, ignorando las alertas de la Contraloría como evidencia los documentos en poder de este medio, los documentos que tenemos.
De 88 proyectos que recomendó la Contraloría revisar por debilidades en soportes, 53 de ellos fueron aprobados. Revisemos un ejemplo. Con el proyecto para pavimentar una vía en el municipio de Arauquita, en Arauca, por más de 33.572 millones de pesos. La Contraloría, Carla, pidió que fuera revisado en el OCAT 54.
Sí, la Contraloría pidió que fuera revisado en ese OCAT por las deficiencias que encontraron en los diseños y además por la falta de claridad en el origen de los recursos de la preinversión. ¿Qué es una preinversión? Y perdónenme los tecnicismos, pero es que toca explicar muy bien la denuncia. La preinversión de un proyecto lo que busca es evaluar la conveniencia para poder hacer ese proyecto de inversión pública, es decir, exige contar con los estudios que sustenten que es rentable y sostenible, y eso es lo mínimamente requerido en cualquier proceso. Sin embargo, a pesar de no contar con los soportes de cómo hicieron esa preinversión, fue aprobado en 2 OCAT posteriores. Es decir, la Contraloría manda la alerta en el OCAT 54 diciendo, ojo, a esto, este proyecto hay que revisarlo, no hay soportes. Y aún así, lo aprobaron en el OCAT 56.
Este aspecto es clave porque evidenciaría una posible irregularidad. Consultando a expertos en temas de contratación estatal, la preinversión, de lo que hablaba Carla hace unos minutos, que se gastan en un proyecto de obra civil que comprende los estudios y diseños, es más o menos del 5% del valor del contrato.
Es decir, en este caso puntual del ejemplo de la vía en Arauquita, por ejemplo, se necesitarían 1.600 millones de pesos, es decir, el 5% de ese proyecto de 33 mil millones sería de 1.600 millones y no tenían los soportes contractuales de dicho proyecto formulado en plena pandemia en el 2020 en esta zona de frontera. Es decir, el alcalde no supo explicar de dónde había sacado la plata para poder hacer los estudios previos que exige o la preinversión que llaman en términos de contratación pública.
Al notar esto, la Contraloría indagó y solicitó a los alcaldes las cuentas de cómo pagaron estas preinversiones de los proyectos que formulaban. Mucha atención, ninguno tuvo los soportes para justificarlas.
Y una de las respuestas llamó la atención de la Contraloría. Fue la del alcalde encargado de Ciénaga Magdalena, Héctor Zuleta Rovira, quien firmó el oficio dirigido a la Contraloría General y argumentó que, y abro comillas porque tenemos el documento, el proyecto no ha tenido ningún proceso precontractual previo al inicio de la formulación de los documentos técnicos. Oigan esta frase que es clave, ya que este corresponde a una donación condicionada hecha al municipio, siempre y cuando se cumplan todas las etapas de aprobación de los recursos.
La tarea de los organismos de control.
Espere, Chucho, antes sí. De que avancemos en eso, en ese llamado, y es que según consultamos a expertos en contratación pública, lo que nos dicen es prácticamente ahí pareciera que hay una confesión. O sea, está hablando de una donación, no, pero no sería donación, es condicionada. Aquí prácticamente hay un oxímoron.
Bueno, le decía la tarea que tenían los organismos, o que tienen mejor los organismos de control por delante. Ellos deberán determinar si en este caso, el que usted comentaba de Magdalena, se podría configurar un posible prevaricato, además de una violación al principio de objetividad en la selección de oferentes, porque referenciamos solo un caso de 56 similares.
Tenemos que seguir. El cuento es largo, pero vale la pena. Mire, los funcionarios de la Contraloría en el escándalo, según la denuncia revelada por Blue Radio, funcionarios de la Contraloría estarían pidiendo, o funcionarios en general, estarían pidiendo supuestas coimas para la aprobación de sus proyectos de regalías por 500 mil millones de pesos, es decir, medio billón. ¿Y qué de eso? La Contraloría pedía supuestamente el 2%, es decir, unos 100 mil millones de pesos, Jesús.
Los funcionarios del ente de control fiscal mencionados como parte del supuesto entramado de corrupción son los mismos que hacían parte del equipo que firmaba las alertas sobre los proyectos y actualmente son candidatos a la Contraloría. Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado de Posconflicto, y Aníbal Quirós, contralor delegado de Regalías.
Ahí nombraron a otros funcionarios que se han estado defendiendo, Emilio Archila. Bueno, no queremos enfocarnos en estos dos funcionarios de la Contraloría. Juan Carlos Gualdrón, después de que Emilio Archila trasladara a los entes de control las denuncias anónimas que llegaron en su momento en el 2021 y que ha sido su defensa actual después de este escándalo, después de esas denuncias, lo que hizo la Contraloría también fue trasladar esas denuncias anónimas a la Fiscalía y a la Procuraduría, y además de eso emprendió en contra del señor Juan Carlos Gualdrón un proceso de control interno disciplinario que RCN Mundo conoció, que tras año y medio de investigación no encontró méritos ni pruebas a lo denunciado anónimamente. Archivó el tema a la Contraloría y el funcionario Gualdrón salió exonerado, según lo que les digo, la prueba del documento conocido por RCN Mundo.
Hablemos de Aníbal Quirós. El grupo motor de Vistahermosa Meta, una organización comunitaria de veeduría, en agosto del año 2021 acusó en medios de comunicación, específicamente Radio Guatapurí en Valledupar, y en redes sociales al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y a Juan Carlos Gualdrón, y así a Aníbal Quirós, de obstruir la aprobación de proyectos en este municipio PEDET. A este territorio se le aprobaron cerca de 140 mil millones de pesos en proyectos. Los funcionarios denunciaron penalmente a la organización por injuria y calumnia.
Claro, porque la denuncia que hicieron en contra ellos fue una denuncia mediática en un medio de comunicación y en las redes sociales y no ante ningún ente de control. Por eso estos funcionarios, Gualdrón y Quirós, y también el Contralor General Felipe Córdoba, instauraron esta denuncia y ahora el grupo motor, este grupo de veeduría, busca una conciliación. Además, hay que decirlo también, Jesús, actualmente varios proyectos de esta zona son investigados por la entidad por presuntas irregularidades.
RCN Mundo conoció que estos dos funcionarios mencionados en la denuncia anónima por voluntad propia acudieron a la Fiscalía para entregar más información acerca de los hallazgos de OCAT Paz que podrían evidenciar carteles de contratación. También conocimos que de los 6 billones de pesos hasta ahora aprobados por el OCAT Paz se han pagado solo 2,1 billón de pesos.
Buscamos, por supuesto, a estos funcionarios y aseguraron que se abstienen de hablar en medios de comunicación mientras avanzan los procesos de investigación. Pero entonces surge la pregunta si las acusaciones de supuesta corrupción a estos funcionarios mediante mensajes anónimos contra estos funcionarios de la Contraloría encargados de ejercer el control fiscal que le otorga la ley, se trataría de una retaliación por precisamente alertar sobre las irregularidades en los proyectos con dineros de la paz. Será entonces la Fiscalía y la Procuraduría las encargadas de resolver ese interrogante.
Investigar la veracidad de todas estas versiones, encontrar a los culpables de echarse al bolsillo los dineros para las regiones más golpeadas por el conflicto y además de garantizar la transparencia en todos estos procesos de contratación.
Sabemos que estuvo largo el cuento, pero era necesario. Espere el lunes porque revelaremos audios de contratistas que denuncian que pagaban peajes a funcionarios en el Ministerio de Minas, Transporte y DNP. Denuncian que hasta 60 millones de pesos por cada visto bueno de un proyecto de OCAT Paz. Y esto no viene de ahora, viene desde el 2017 que empezó todo esto. Y también tendremos denuncias hechas en noviembre y diciembre dirigidas a Emilio Archila que no fueron tenidas en cuenta.